Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes, lunes 8 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados y bueno, en el Valle de México se prevé para hoy 8 de abril ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado durante el día y ambiente cálido a caluroso sin lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Les recuerdo también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2 no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar para este cuarto mes del año son los que tienen engomado color verde. Para realizar este trámite, recuérdelo muy bien, no debe tener adeudos, detenencias y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer por la noche, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se enfrentaron en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Durante casi dos horas que duró este encuentro, los candidatos se concentraron en las críticas y dejaron de lado las propuestas. El tema central de los enfrentamientos fueron acusaciones en temas de corrupción. En su mensaje inicial, Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, señaló que durante el debate solo se presentarían dos propuestas electorales.
En este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación.
Sin embargo, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez rechazó este pronunciamiento y aseguró que de llegar a la presidencia México sería mejor de lo que fue en el pasado y en el presente.
Estoy aquí orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Y por supuesto que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta. Y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI, con el PAN, y mucho mejor que lo que es en el presente.
Bueno, en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, que sirvieron pues de escenario para este primer debate, Xóchitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México dijo que sueña con un país sin división y odio, también poner fin a la violencia y apostar por la salud y la educación.
Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio. En 2018, millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. Yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación.
Además, acusó a Claudia Sheinbaum y a su partido de la problemática en el sistema de salud y calificó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México como una mujer fría y sin corazón con respecto a los casos de personas con cáncer.
Saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos.
En su turno, Jorge Álvarez Máynez acusó que la propuesta de salud de Xóchitl Gálvez es la misma que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto cuando ganó las elecciones en 2012.
Es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales. Y lo firmó ante notario, fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad.
Tanto la aspirante de la Alianza Fuerza y Corazón por México atacó al exjefa de gobierno de la Ciudad de México con el derrumbe del colegio Repsamen, el colapso de la línea 12 y el uso experimental del fármaco ivermectina para pacientes con COVID-19. Y en respuesta, Claudia Sheinbaum aseguró que siempre ha estado del lado de las víctimas.
Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal.
Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública.
Bueno, además, Claudia Sheinbaum llamó mentirosa a Xóchitl Gálvez tras acusar que vendió a una sobrina de Felipe Calderón un departamento que prometió donar al Colegio Salesiano.
La candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos.
Jorge Álvarez Máynez señaló a Xóchitl Gálvez de pertenecer al peor PRI de la historia tras acusar a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, a Manlio Fabio Beltrones y a Francisco Cienfuegos de corrupción.
El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia.
En tanto, la banderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México acusó a Jorge Álvarez Máynez de haber formado parte de la vieja política que tanto critica.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Pero quiero decirle al candidato Máynez, pues, que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología.
Por otra parte, Gálvez le preguntó a Sheinbaum si de ganar las elecciones investigaría a los hijos del presidente López Obrador, a lo que Sheinbaum pidió que detener pruebas que sean presentadas ante el Ministerio Público.
Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios?
Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder?
Sí, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público.
A la mitad del debate, los candidatos de Movimiento Ciudadano y de Morena denunciaron que los relojes del INE no funcionaron, por lo que no podían medir el tiempo de sus participaciones.
Quedan Jorge Máynez 10 segundos, Claudia.
Hasta 20. La bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar.
Y ya de nuevo le pusieron 5, ¿eh?
Bueno,
ya se quiere robar la bolsa del tiempo a la candidata.
53 segundos es lo que te...
Bueno, en el cuestionamiento sobre los programas sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que la candidata del PAN, PRI y PRD propuso que fueran temporales, mientras que su movimiento plantea que sean universales para adultos mayores, mujeres y becas para niños.
Estamos planteando verdaderas pensiones, que se recuperen las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. E igual estamos planteando la recuperación salarial de los maestros, de las maestras, de la Guardia Nacional, la nueva institución de seguridad pública en nuestro país, de policía. Estamos planteando también la recuperación de los salarios para aquellos que trabajan en el Instituto Mexicano.
Gracias, candidata.
Bueno, en conclusión, los temas que se tocaron durante este primer debate fueron educación y salud, combate a la corrupción y transparencia, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y bueno, ya le había comentado también desde el viernes de la semana pasada, los moderadores de este evento fueron nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker y Manuel López San Martín. Y bueno, como siempre sucede, después de un debate, al final de este evento, los tres candidatos y sus equipos se declararon ganadores y de paso criticaron algunas cosas del formato, como el tiempo para responder. Para usted, ¿quién ganó el debate? A ver, aquí le hago la pregunta y le reitero mis redes sociales. Ahí puede pues externar su punto de vista. Repito, en X, @JuanMDeAnda, en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, Juan Manuel de Anda G. ¿Quién ganó para usted el debate? de los presidenciables anoche. Bueno, en otra información, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Esto después de que agentes de la Policía Nacional y militares de ese país irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, y quien desde diciembre permanecía en la sede diplomática y había solicitado asilo al declararse perseguido político. Tras la invasión de la Embajada de México, la policía trasladó a Jorge Glass, acusado por cargos de corrupción, a la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Ecuador y después al penal de la Roca en Guayaquil. Al respecto habla Roberto Canseco, él es jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada.
Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes. Allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy.
¿Han dado aviso ya a las autoridades de México?
No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos.
¿Cómo pasaron esos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar.
No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. No sé si... Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada.
Y vamos hasta Quito, allá en Ecuador, con Néstor Aguilera, él es periodista de La Voz de América, quien tiene los detalles de esta información. Néstor, adelante, te escuchamos, buen día.
Hola Juan Manuel, buenos días. Tras un intenso fin de semana en lo diplomático, el Ecuador inicia la semana en medio de una ruptura de relaciones con uno de sus principales aliados en América Latina, México. La incursión del pasado viernes de la noche tuvo como principal protagonista al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía en la sede diplomática en calidad de huésped desde el pasado mes de diciembre y a quien se le otorgó horas antes de los violentos hechos un asilo político. El gobierno de Daniel Noboa ha preferido no pronunciarse en mayor medida respecto a lo sucedido. Sin embargo, la tarde del sábado, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que Glass de ninguna manera puede considerarse un perseguido político y que la decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente. El mandatario ecuatoriano tiene previsto esta mañana visitar una finca de producción de flores cerca de Quito. No se descarta que durante esa actividad Noboa se refiera al caso, que también ha sido motivo de críticas de la gran mayoría de países latinoamericanos. Para esta mañana se prevé también que los abogados que defienden a Glass se pronuncien en Guayaquil sobre su situación judicial y se refieran al habeas corpus que se presentó en las últimas horas para intentar obtener su libertad. Glass, de 54 años, fue vicepresidente de la República entre 2013 y 2017 durante el mandato de Rafael Correa. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América.
Gracias, Néstor Aguilera. Bueno, y a dos días de esta crisis, el cuerpo diplomático de México en Ecuador regresó al país. Esto fue ayer. En el Aeropuerto Internacional de México, la embajadora Raquel Serur dijo que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa tomó una decisión equivocada cuyas afectaciones aún no logra dimensionar. En tanto, la canciller Alicia Bárcena confirmó que México acudirá a la Corte Internacional de Justicia y a otros organismos regionales por el asalto de Ecuador a la sede diplomática de México. Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Buen día.
fueron recibidos en México diplomáticos expulsados por el gobierno de Ecuador. A las 12:17 de la tarde del domingo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proveniente de Quito, Ecuador, el vuelo comercial 585 con 18 diplomáticos a bordo, sus familias y mascotas que en menos de 48 horas tuvieron que dejar en Ecuador sus vidas, empacar sus pertenencias y salir del país. En conferencia de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, condenó enérgicamente esta violencia y la irrupción de la policía a la Embajada de México en Ecuador. Anunció que acudirán a la Corte Internacional de Justicia y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar el caso. Envió un mensaje a los 1,600 mexicanos que radican en Ecuador de que no están solos, que contarán con protección consular.
En Ecuador calculamos que debe haber alrededor de 1,600 mexicanos y alrededor de 30 empresas importantes. Nosotros no los vamos a dejar solos, por supuesto. Vamos a continuar, como bien dijo el jefe de Cancillería, desde México vamos a seguirles ofreciendo todo tipo de apoyo y para ello hemos abierto ya plataformas, teléfonos de emergencia a través de la Dirección General de Protección Consular.
Raquel Cerur, embajadora de México en Ecuador, con la voz entrecortada, se dijo sorprendida al saber que había sido declarada como persona non grata. La salida de la embajada fue difícil y dolorosa.
Salí del Ecuador con la frente en alto, llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido.
Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador, con collarín y lesiones en el cuerpo a consecuencia de los golpes que recibió de la policía ecuatoriana, afirmó que hicieron todo lo posible para defender su embajada y su derecho de dar asilo político a un extranjero.
Cuando nos dimos cuenta de que estaban entrando a la embajada, no pensé. En realidad, actué simplemente a tratar de detener lo que estaba pasando adentro de la embajada. Estaba también conmigo Eva Marta, y lo que se vio públicamente era la continuidad, el intento de que esto no hubiera pasado. Todavía ahora me parece increíble.
La Cancillería aclaró que no aplicará al gobierno de México ninguna medida en contra de la Embajada de Ecuador en México ni restricciones a los ecuatorianos que viven en nuestro país. Finalmente agradeció el respaldo y la condena que expresaron los mandatarios de varias naciones del mundo. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Exactamente, el presidente López Obrador agradeció la solidaridad internacional recibida tras el asalto a la Embajada de México allá en Ecuador. En redes sociales, el primer mandatario refrendó su respeto al pueblo ecuatoriano y pidió a nuestros connacionales comportarse con mucha prudencia y no caer en ninguna provocación. Y es que la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de Brasil, Colombia, Honduras, Chile, Argentina, Cuba y otros países más se solidarizaron con México pidiendo respeto al derecho internacional. Óscar Zúñiga.
Mandatarios y expresidentes de distintos países de América Latina y de otras partes del mundo han mostrado su solidaridad con México ante la violación de la soberanía mexicana en la Embajada de Ecuador. La canciller Alicia Bárcena realizó un trabajo de seguimiento con el personal diplomático mexicano en Ecuador para que salgan de manera digna de ese país. La canciller mexicana dio a conocer que el gobierno de Colombia solicitó a Honduras, que es el país que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, para que convoque a una reunión extraordinaria y urgente para abordar este grave asunto relacionado con la ruptura de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ante la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la Embajada Mexicana en Quito, México acudirá a la Corte Internacional de Justicia para pedir reparaciones por la inadmisible violación de la embajada en Ecuador. Se debe exigir respeto a las representaciones diplomáticas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, Xóchitl Gálvez aseguró que las sedes diplomáticas de cualquier país son inviolables. Por su parte, Claudia Sheinbaum calificó como una afrenta a la diplomacia y al derecho internacional lo sucedido en Quito y respaldó al presidente López Obrador. En tanto, Jorge Álvarez Maínez señaló que dicho acto es un atentado contra la soberanía de México que no se debe tolerar. Y bueno, en otra información, el gobierno de México informó que a partir del 20 de abril volverá a solicitar de forma temporal el requisito de visa para los ciudadanos de Perú que viajen a México debido a que ingresan al país con la intención de realizar actividades no permitidas para su estatus migratorio. El gobierno de Dina Boluarte respondió que harán lo mismo con los mexicanos que quieran visitar el Perú. En un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores, precisó que tomaron esta decisión basándose en el principio de reciprocidad. Y bueno, solo faltan unas horas para que ocurra el eclipse total de sol. Este evento astronómico iniciará su recorrido en el Océano Pacífico cerca de las 10 de la mañana y podrá apreciarse en su totalidad en Coahuila, Durango y Sinaloa. Aquí en la Ciudad de México se verá de manera parcial y su punto máximo será a las 12 del día con 14 minutos. No habrá un fenómeno igual en México hasta el año 2052. Y en este sentido, bueno, pues especialistas de la UNAM insisten en que para observar de manera segura este eclipse no se debe observar de manera directa porque puede provocar ceguera. Héctor Herrera.
Especialistas de la Universidad Nacional insisten que para observar de manera segura el eclipse no se debe observar de manera directa porque puede provocar ceguera. Tampoco utilizar gafas de sol, aunque sean de cualquier marca comercial, y tampoco sirven negativos de película, vidrios ahumados, ni siquiera filtros caseros. Recomiendan adquirir lentes certificados que no pongan en riesgo la salud visual y perforar una caja de cartón, crear una cámara oscura como aquellas con las que se tomaron las primeras fotografías de la historia. Están pidiendo los especialistas, en este caso, hacer un orificio con una aguja en una hoja de papel para también poder ver la proyección de este fenómeno. Y en este caso también se puede hacerlo a través del follaje de los árboles, pues esto permite mirar sobre el suelo cientos de pequeños eclipses que lucen como diminutas monedas cintilantes a las que poco a poco devora la oscuridad. Se pide también a la población verificar que los lentes cumplan con la norma ISO 12312-2 y que en este caso pueden probárselos, ponérselos, dirigir la vista a la luz de un foco, y si puede ver la luz, aunque sea un destello, no es seguro. Si no puede ver la luz o una silueta, entonces estos lentes sí pueden ser utilizables. Y por supuesto, está pidiendo que no se observe nuevamente de forma directa el eclipse, no utilizar gafas de sol, porque además se puede ver de forma segura a partir de las 10 de la mañana a través de TV UNAM, de UNAM Global TV y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la propia universidad. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Bueno, el fin de semana se registró un incendio en la plataforma Acal B, ubicada en el complejo Cantarell, esto a 80 kilómetros frente a las costas de Ciudad del Carmen en Campeche, y Pemex confirma la muerte de un trabajador, así como 13 personas lesionadas. Y bueno, tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 de este fin de semana, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez recuperó el segundo puesto del campeonato de pilotos con 64 puntos en la carrera. Max Verstappen fue primero, Checo quedó en segundo y Carlos Sainz en tercero. Beto Campos, adelante con tu reporte, con tu adelanto, lo que vas a tocar un poco más adelante en este espacio informativo. Te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Christian Horner, jefe de Red Bull, destacó el papel que tuvo el mexicano Sergio Checo Pérez en lo que fue el Gran Premio de Japón, quedando en segundo lugar, y habrá que destacar que de nueva cuenta Red Bull hizo el 1-2 dentro de la Fórmula 1 en lo que fue la cuarta fecha del calendario, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Exactamente, y rápidamente, el actor Ernesto Gómez Cruz falleció el sábado a los 90 años de edad. Él nació en Veracruz y participó en más de 150 películas, destacan Los Caifanes, El Callejón de los Milagros y El Infierno. Descanse en paz el actor Ernesto Gómez Cruz. 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Una pausa, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Soy Juan Manuel de Anda y le recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Esperamos sus comentarios. Le hacía la pregunta un poco más temprano para usted: ¿quién fue el ganador, el triunfador de este debate que se registró ayer por la noche, el debate entre los presidenciables, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez? Esperamos sus comentarios, pues sus puntos de vista en relación justamente a este tema del debate presidencial. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de abril de 2024.
Bajo reserva en el Universal.
Nos comentan que ni siquiera en el día del debate presidencial pudieron en el Consejo General del INE dejar atrás sus diferencias internas. Nos dicen que uno de los bloques conformado por la consejera presidenta Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Rita Bel López y Jorge Montaño se empeñó en estar presente en el set donde se llevó a cabo el debate presidencial. La petición hizo que se tuviera que modificar un área especial dentro del salón, además de que el resto de las consejerías se apartaron de la decisión. Parece que las divisiones se asoman cada vez con mayor frecuencia en el Instituto Nacional Electoral.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
A juzgar por el desempeño de las dos candidatas y el candidato presidenciales, muy poco se moverá en las encuestas y en la carrera rumbo al 2 de junio. Aunque cada una de ellas y él hicieron su mejor esfuerzo, al final quedó claro que en la polarización que marca esta elección, entre la continuidad de Morena y el regreso de la oposición unificada, ninguna de las dos abanderadas logró decir algo nuevo o que impactara al electorado. Y por un lado, Claudia Sheinbaum, que apareció bien entrenada para el debate, mantuvo su discurso de que todo está bien en el actual gobierno y toda la corrupción es culpa del pasado. Mientras que Xochitl Gálvez, también sin sorprender ni variar su mismo discurso, se centró en la corrupción de la 4T y en los mismos temas reiterados y repetidos por los que ha criticado a su contrincante en el primer mes de campaña. Si acaso, el único que logró sorprender anoche porque se salió del guión y logró meterse a un debate que todo mundo esperaba solo de dos, fue el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez. En medio de la confrontación de acusaciones, descalificaciones y señalamientos entre Sheinbaum y Gálvez, Máynez se vio más hábil para romper esa dicotomía y decirle a los electores que ni la corrupción e ineficiencia de Morena y la 4T, ni la corrupción del pasado prianista son las únicas visiones en esta elección, y que hay propuestas y habilidades desde el fosfo-fosfo naranja.
El Caballito, en el Universal.
Le platicamos que quien aprovechó la coyuntura del primer debate presidencial fue la diputada local expanista Ana Villagrán, quien hoy apoya a la 4T. Resulta que en su cuenta de X ofreció una disculpa pública a la candidata presidencial de Morena PT Partido Verde, Claudia Sheinbaum, pues narró que cuando estaba en las filas del PAN arremetió contra la exjefa de gobierno al momento de criticarla, e incluso dijo, la vulneré en su afán de ganar adeptos al interior del panismo, que ella misma señaló le cerró las puertas. Ahora doña Ana está al lado y en franco respaldo de doña Clara y doña Claudia. La pregunta es, ¿a quién más le tendrá que ofrecer disculpas para que vaya adentrándose en la 4T?
Trascendió en Milenio.
Que durante el primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum generó 80% de respuestas positivas y 15% de negativas, mientras que Xochitl Gálvez obtuvo 50 y 40%, y Jorge Álvarez Máynez 60 y 15%, de acuerdo con el reporte de Milen IA, la plataforma de análisis de las redes sociales con inteligencia artificial de Grupo Milenio. En las dos horas de discusión, la morenista impulsó la mayor cantidad de conversaciones en Facebook y X, mientras que la hidalguense lo hizo en TikTok, YouTube e Instagram. El emecista lideró en búsquedas de Google.
Confidencial en El Financiero.
A pesar de que el Congreso de Morelos, conforme a su solicitud, otorgó a Cuauhtémoc Blanco licencia por 60 días aplicable a partir del 4 de abril, el exfutbolista aparece como firmante en el desplegado junto con otros gobernadores de la autodenominada Cuarta Transformación, en el que manifiesta su respaldo ante la decisión de López Obrador de romper relaciones con Ecuador. El documento ha sido compartido por diversos gobernadores a través de sus redes sociales y está fechado el 6 de abril. ¿Será que su licencia es mera formalidad y solo para cumplir con la ley?
Rosones en la razón.
Y una de las imágenes que sobresalieron en el debate de anoche fue la del cierre de Xóchitl Gálvez con la bandera de México y el escudo nacional, porque pretendía tener un alto impacto al presentar esos símbolos con un mensaje sobre la necesidad de que la bandera arrope a todos los mexicanos. Sin embargo, al ser mostrada las cámaras al revés por la banderada de la oposición, de inmediato se convirtió en motivo de memes en las benditas redes. Xóchitl anoche se subió a esta discusión para tratar de despresurizarla, y con la foto polémica publicó: si un ciudadano muestra su bandera al revés, es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la república. ¿Qué tal? ¿Bajó o no el balón?
Será en 24 horas.
Muy planeado, con mucha seguridad, con alimentos y bebidas para los invitados especiales. Pero qué vergüenza lo ocurrido con los relojes en el debate presidencial de este domingo, lo que llevó tanto a candidatos como moderadores a mirarse confusos y solicitar la confirmación de tiempos. Pareciera que la falla del reloj en algunos dispositivos móviles la madrugada del domingo fue el preámbulo de lo que sucedería en el debate.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
El sector hotelero de Acapulco se encuentra listo para recibir a los asistentes al Tianguis Turístico 2024 que se realizará del 10 al 12 de abril en la Expo Mundo Imperial. Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Acapulco Tradicional, señaló que el puerto está en condiciones para continuar siendo uno de los sitios preferidos de los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque se encuentra de pie y trabajando a 6 meses de la devastación que dejó su paso el huracán Otis, como lo demostraron en la pasada temporada de Semana Santa, en donde recibieron a casi 100.000 turistas y ahora ya faltan solo unos días para que el Tianguis Turístico 2024, al que comprometió la gobernadora Evelyn Salgado a realizar con el apoyo del gobierno federal y de los empresarios, y que ahora, pese a las voces que decían lo contrario, se va a realizar en su sede tradicional.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Vaya polémica que siguen causando algunos de los integrantes más oscuros del Sindicato Mexicano de Electricistas, liderado por el impresentable Martín Esparza, ahora que participan por algún cargo en este proceso electoral. Tal es el caso de Miguel Márquez, quien en el sindicato despacha en la Secretaría de Fomento a la Salud y Previsión Social y hoy compite por Morena por el Distrito Federal 01 con cabecera en el municipio de Huauchinango, Puebla. En los últimos días han circulado videos de algunos golpeadores afines a Márquez Ríos y a Esparza, quienes presumiblemente armados agreden a quienes se muestran inconformes con la candidatura del primero. No es, por cierto, la primera salida de tono de estos personajes, los impresentables del SME, quienes también han tenido sentido de oportunidad, pues fue hasta recientemente que se sumaron al partido Guinda.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El debate dejó al descubierto que la fortaleza de la doctora Sheinbaum es su trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Eso la saca de cualquier atolladero. Su plataforma es su propio desempeño, no el del presidente y de la 4T en su conjunto, lo que es clave para comprender lo que viene. El debate entre candidatos presidenciales se ajustó en lo general a lo previsto. Claudia y Xóchitl Gálvez intercambiando pullas sin que al final del día ninguna de las dos resultara mal herida. Los debates son un ejercicio democrático valioso,
contribuyen a que los ciudadanos tengan más elementos para decidir su voto, pero tiene limitaciones que no se pueden soslayar. Las cualidades que se requieren para destacar en un debate son las que se necesitan para conducir los destinos de un país. Que una persona puede decir algo medio congruente sobre un problema complejo en 30 segundos la hará un buen líder de todos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sin revelaciones o ataques demoledores, pero con alguna propuesta en materia de combate a la corrupción, transparencia, educación, salud, atención a grupos vulnerables y violencia contra las mujeres, se llevó a cabo el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Y como era de esperarse, todos salieron a declararse ganadores de este ejercicio que tuvo como temática la sociedad. ¿Qué queremos? Con la frente en alto volvió la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, tras la irrupción en nuestra embajada en aquel país. En conferencia advirtió que el gobierno de Daniel Noboa se equivocó con el allanamiento. Además, agradeció el apoyo de embajadores de países como Alemania, Panamá, Cuba y Honduras.
Desbalance en el Universal.
El puerto de Acapulco, uno de los destinos turísticos clave del país, mostrará en los próximos días su capacidad de respuesta, luego de haber sido devastado por el huracán Otis en octubre del año anterior. Pasado el desastre natural, esta semana se lleva a cabo la edición 2024 del Tianguis Turístico, evento en el que se espera una evaluación por parte de la Secretaría de Turismo a cargo de Miguel Torruco sobre la situación de la infraestructura y situación del puerto, con miras a la temporada alta de verano. Además del tianguis, la siguiente semana se realizará en Acapulco la 87 Convención Bancaria, con la tradicional pasarela de presidenciables, evento que reúne a la crema innata del sector financiero nacional y extranjero. Así nos dicen que los reflectores estarán puestos sobre el puerto. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de abril de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. En el estudio ya está Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Debate con ataques entre candidatas por espacio de 2 horas y acusando al tiempo por tener unos segundos más o menos que otros por fallas de producción. Los 3 candidatos a la presidencia de la República plantearon más acusaciones que propuestas. El primero de 3 debates rumbo al 2 de junio, las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez intercambiaron recriminaciones y presumieron premios, pero las iniciativas fueron las menos. Sheinbaum calificó de mentirosa y corrupta a Gálvez por no donar un departamento en 2018, mientras que la candidata opositora acusó a la representante de Morena de ser la dama de hielo, fría y sin corazón, y de tener un actuar deleznable por casos como el Repsamen y Línea 12. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, se mantuvo sonriente la mayor parte del debate. También encontramos: México denunciará hoy a Ecuador en Corte Internacional de Justicia por el ataque a la embajada mexicana. Ese tribunal será quien analice y decida si existió violación en la irrupción de las fuerzas de seguridad de Ecuador en la Embajada de México el viernes para ir tras Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano. La canciller de México, Alicia Bárcena, dijo que el país acudirá a todos los foros. El cuerpo diplomático en Ecuador regresó al país.
Reforma.
Claudia más Máynez aprietan a Xóchitl, hacen mancuerna Morena y Movimiento Ciudadano contra candidata del Frente, saturan de golpes el primer debate, faltan planes y propuestas. En más información, falla el costoso cronómetro. De nada sirvió que probaran durante 2 días el cronómetro que usarían los candidatos presidenciales en el primer debate y el INE pagara miles de pesos en estos, al final fallaron. En otro tema, acusa Morena de irresponsabilidad responsable a Diego Sinué. La dirigencia nacional de Morena y la estatal de Guanajuato acusaron al gobernador panista Diego Sinué Rodríguez de irresponsable por declarar que entre las principales líneas de investigación por el asesinato de la candidata Gisela Gaitán a la alcaldía de Celaya están los conflictos internos en su partido.
El Universal.
Cruzan acusaciones de corrupción en debate. Sheinbaum enfatizó supuestos negocios turbios del cártel inmobiliario. Gálvez hizo referencias al colegio Repsamen y a la línea 12 del metro. Y Máynez, en repetidas ocasiones, señaló a ambas candidatas como parte de la vieja política. En otra información, continuidad en la 4T no inquieta a los banqueros. Si existe certidumbre y confianza, habrá inversiones muy importantes, aseguraron los grupos financieros.
La jornada.
Fuego cruzado entre candidatas, ofrecen escasas propuestas. Las políticas del Ejecutivo estuvieron presentes en el debate. También encontramos, ganó la banca 273 mil millones de pesos en 2023, informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aumentaron 15.1% sus utilidades. La tendencia siguió a principios de año.
Milenio.
Golpes, bromas y fallas de reloj se imponen en el primero de tres rounds. Gálvez ataca con la línea 12 y el colegio Repsamen. Sheinbaum responde con el cártel inmobiliario y Álvarez Máynez dispara hacia ambos lados.
Excelsior.
Entre propuestas y ataques, en un debate marcado por los golpes bajos, Sheinbaum destacó los logros de la 4T y tachó a Gálvez de mentirosa y corrupta. Esta le reviró el desplome del colegio Repsamen y de la línea 12 del metro. Máynez reprochó el derroche en las precampañas de la 4T y la vieja política del PRI-PAN. En más información, tunden a los candidatos en las redes sociales. Burlas y críticas sobre una dama de hielo o una bandera mostrada de cabeza fueron parte de los temas que saturaron plataformas como X durante y después del primer debate.
El Economista.
Registro de empleo formal del IMSS reporta tropezón en el mes de marzo. Primera caída desde diciembre, cuando cíclicamente desciende. En otra información, autos, exportación da la cara. Durante marzo, la producción de automóviles registró un descenso anual de casi 13%. En ese periodo, la exportación tuvo crecimiento, lo que atenuó los resultados. Y primer debate entre candidatos presidenciales. 120 minutos con más ataques que propuestas de gobierno.
La Razón.
Xochitl carga con todo, Claudia no se engancha y revira. Máynez, testigo, debate recibe críticas por formato y producción. Además, balean en Puebla a candidato a edil de Ajalpan. Sujetos armados atentan contra Mario Franco Barbosa, el aspirante a la presidencia municipal, se refugia herido en un mercado y agresores huyen.
24 horas.
Xochitl y Sheinbaum cruzan acusaciones. Máynez, invisible en primer debate presidencial. En otra información, llegan a México funcionarios provenientes de Ecuador. Mientras la comunidad internacional condena la irrupción de fuerzas de seguridad en la embajada en Quito, especialistas consideran que con la salida de personal diplomático del país sudamericano, vendrá una etapa de diálogo para reanudar las relaciones.
El Sol de México.
Xochitl provoca, Sheinbaum esquiva y Máynez sonríe. El primer debate del da oxígeno a las campañas presidenciales con una tímida confrontación. Además, por Ecuador, OEA convoca de emergencia. Abordará la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México después del asalto a la embajada.
La Prensa.
Tirititito. En un debate de altas y bajas, Xochitl intenta confrontar a Sheinbaum, que la esquiva mientras Máynez reparte elogios y risas.
La crónica de hoy.
Xochitl frontal, Claudia presume resultados y Máynez su congruencia. Fue un debate civilizado. Además, según encuesta post-debate de Mendoza y Asociados, Sheinbaum gana y Máynez avanza entre los indecisos.
El Heraldo de México.
Debate presidencial sube de tono, contienda. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Máynez cruzaron acusaciones y lanzaron propuestas en su primer encuentro. En encuesta, Claudia con amplia ventaja, 54%, Xochitl 27% y Máynez 5%, según la encuesta de Covarrubias y Asociados realizada por el Heraldo Media Group.
Esto.
Genio y figura. El profe Cruz, quien le plantó cara al Barcelona en la mejor versión de Messi, señala que Rayados debe cuidarse, pues es un genio y jugando al 50% impacta. No fue a tomar vacaciones a Miami, expande su legado futbolístico por el mundo, señaló. Además, Fórmula 1. Sergio Pérez disfruta el presente tras obtener su segundo podio en el Gran Premio de Japón.
Radioformula.com.mx.
Elecciones 2024. ¿Quién ganó el primer debate presidencial? Sheinbaum, Xochitl o Máynez. Durante el debate presidencial, los candidatos a la presidencia fueron cuestionados por temas como salud y educación.
Expansión.mx.
Post-debate, Sheinbaum se defiende, Xochitl se justifica y Máynez celebra. Los candidatos presidenciales reaccionaron minutos después de concluir con su primer encuentro en el INE.
Infobae.com.
¿Quién ganó el debate? De acuerdo con una encuesta realizada por Massive Color, este mismo domingo 7 de abril, el 73.6% de los mexicanos vio el debate por la presidencia de México coordinado por el INE. Del porcentaje que sí dijo haberlo visto, el 60.1% mencionó que Xochitl Gálvez fue quien presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate. Ello frente a un 34.8% de la candidata de la Alianza de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum.
ReporteIndigo.com.
Encuesta, ¿quién ganó el primer debate presidencial 2024? Esto reveló Factométrica. Los entrevistados aseguraron que cambió su intención de voto tras el primero de tres encuentros entre los candidatos Álvarez, Gálvez y Sheinbaum. 71.4% de los encuestados vio el debate y 69% respondió que la ganadora fue la candidata de Morena, PT, Partido Verde.
Político.mx.
Mexicanos dicen quién ganó el primer debate presidencial. De acuerdo con datos recopilados por la encuesta Demoscopía Digital para la jornada Estado de México, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Verde, se colocaría como vencedora con el 64% de los votos.
Forbes.com.mx.
México denunciará a Ecuador ante Corte Internacional este lunes. El pasado viernes, autoridades ecuatorianas invadieron la embajada mexicana. Al respecto, México rompió relaciones con el país sudamericano.
El país.
Israel anuncia que retira sus tropas del sur de Gaza, pero prevé futuras operaciones. Washington descarta que empiece una desescalada.
The Washington Post.
Trump dice que el aborto debería dejarse en manos de los estados, pero se niega a respaldar el límite nacional.
The New York Times.
Millones de personas esperan el oscuro camino del eclipse a través de un continente.
The Wall Street Journal.
Surgen dudas sobre el recorte de tipos de la Reserva Federal este año. Los operadores comenzaron el año prediciendo hasta 7 recortes de tipos. Ahora muchos apuestan por 1, 2 o ninguno.
Financial Times.
TSMC impulsa las ambiciones de chips de inteligencia artificial de Joe Biden con un acuerdo de producción de $11,600 millones en Estados Unidos. El mayor fabricante de chips del mundo construirá instalaciones de última generación en Arizona a cambio de miles de millones en subsidios. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Saludo en la línea telefónica a la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Ella es senadora de la República, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, y también, bueno, pues fue integrante del cuerpo diplomático en este país. Senadora, un primer comentario sobre esta crisis diplomática que se ha desatado después del asalto a la Embajada de México en Ecuador por parte de la policía de aquel país. ¿Acertada la reacción de México a estos hechos al romper relaciones con Ecuador?
Lo que sucede es que es inadmisible para cualquier estado, para cualquier país, el que violen sus recintos diplomáticos. La base de la Convención de Viena es el concepto de que el espacio en donde están radicadas las misiones diplomáticas son inviolables. En ese sentido, es absolutamente inadmisible el que se presentaran cuerpos de seguridad de manera violenta y rompieran la seguridad, el espacio de la misión diplomática en Quito, Ecuador. En ese sentido, la reacción de suspender relaciones era lógica y corresponde a el derecho que tiene México ante una violación de ese tamaño.
Senadora, ¿qué caminos diplomáticos le quedan a México para tratar de resarcir esta violación a la soberanía nacional? ¿A qué instancias internacionales puede recurrir México?
Pues desde luego es evidente que la reacción generalizada de la comunidad internacional es de rechazo, puesto que, como ya lo expresó, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, en su propio artículo primero, inciso I, señala la inviolabilidad de las misiones. Y este es un pacto, es un acuerdo internacional básico. Ni en situaciones verdaderamente extremas, gobiernos declaradamente fascistas, que no es el caso del gobierno de Ecuador, al menos no había sido hasta ahora que tuviera este tipo de manifestaciones, se habían dado hechos en otros momentos de la historia contemporánea. Entonces, siempre cabe que haya posibilidades de acuerdos, de búsqueda de soluciones a través del diálogo. Hay rechazo generalizado por la comunidad internacional, hay expresión evidente de preocupación por diversos protagonistas y esperamos que sea la búsqueda de soluciones negociadas a través del diálogo con la interlocución entre ambos países o con la intervención o de organismos multilaterales o de terceros. Es natural que el Estado mexicano piense recurrir a la Corte Internacional porque hay una violación clara de documentos que son compromisos multilaterales que están suscritos tanto por México como por Ecuador. Y corresponderá a la Corte, si es que nos vamos por la vía de litigio y no hay una solución negociada a través del diálogo, pues si es el litigio internacional, corresponderá a las instancias competentes dar su fallo. Y desde luego que en este caso, dada la evidente violación del recinto de la embajada, México tiene la razón.
Bien, fue la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe.
La agenda de los presidenciables.
6:35, tiempo del centro de México. Vámonos con Andrea Meraz. Ella, bueno, pues tiene la crónica de lo que ocurrió ayer por la noche en este primero de tres debates que sostendrán los aspirantes a la presidencia de la República. Y a propósito, bueno, pues le reitero la pregunta que le hacía un poco más temprano para usted. ¿Quién ganó en el debate de ayer a la presidencia de la República? ¿Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Jorge Álvarez Máynez? Bueno, pues sus comentarios, sus puntos de vista, me los puede hacer llegar en X. Estoy, le recuerdo, como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Que para usted, ¿quién ganó el debate de los presidenciables ayer por la noche? Vámonos con Andrea Meraz. Te escuchamos, Andrea, buen día.
Esquivas y personificaciones, las propuestas a un lado. El primer encuentro entre los tres presidenciables se dibujó entre fallas técnicas, errores de producción y el reclamo por el formato del debate. El primer round nos dejó dos personajes, la mujer fría y sin corazón y la mujer mentirosa. El tercer candidato jugó hasta con señas para hacerse notar. La primera gráfica de Claudia Sheinbaum, el primer ataque de Xóchitl, la autopresentación de Álvarez Máynez y en medio la ciudadanía esperando respuestas de salud, educación, transparencia y grupos vulnerables.
Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera de Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. A Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste.
Los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública.
La falta llegó y persistió.
No sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se revisara.
Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado
reloj
de auto?
No le queda 1:30, le cambiaron el reloj de nuevo.
Sí, le cambiaron
el reloj.
A cada
rato le ponen 5.
Sí.
Bueno,
sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes,
completamente. Ahorita voy a pedir.
Muy breve.
Ahora voy a pedir que me confirmen.
Hasta la bolsa de
10 segundos, Claudia.
Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar.
Los ataques continuaron y los cuestionamientos también.
Porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número uno, residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos.
Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios?
Y las preguntas en segundo plano.
Título, es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Máynez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo.
A Sheinbaum solamente una vez le mereció ver a su opositora. Entre las descalificaciones, la mencionó para cuestionar sus contratos con el INAI y el extinto INEE y asegurar que vive en una casa del cártel inmobiliario. Álvarez Máynez buscó sin respuesta directa la confrontación con ambas, criticando al actual gobierno y a los políticos que respaldan a la candidata de Fuerza y Corazón por México. Entre los programas sociales, la violencia contra la mujer y la situación de los migrantes que llegan a nuestro país, las candidaturas resaltaron su trabajo previo y solo asegurando que bajo su liderazgo habría reforzamientos o cambios. Los 120 minutos corrieron y los tres, diciéndose victoriosos, se despidieron de la casa más democrática y autónoma del país, que durante 24 horas estuvo bajo resguardo militar. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias a Andrea Meraz por esta crónica de lo ocurrido ayer por la noche en este primero de tres debates que sostendrán los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, después de este debate, ¿cuál es la agenda que sostendrán los aspirantes a la presidencia de la República este lunes? Este lunes, bueno, ya entramos al día 38, a la jornada 38 de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Fíjese, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el Estado de México y también aquí en la capital del país. A las 11 de la mañana tendrá un encuentro con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Esto será en el auditorio Alejo Peralta del IPN. A las 17 horas va a encabezar un mitin en la explanada del Mercado Municipal de Lerma en el Estado de México. En tanto, Xóchitl Gálvez estará aquí en la capital de la República. A las 9 de la mañana con 15 minutos sostendrá un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Jorge Álvarez Máynez atenderá a medios de comunicación y ofrecerá una serie de entrevistas. Ahí la agenda del día de hoy, para el día de hoy, de los tres aspirantes a la presidencia de la República. Y antes de la pausa, déjeme comentarle una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo. Es una encuesta que realiza la empresa Covarrubias y Asociados. Y a la pregunta de si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por quién votaría? Bueno, pues Claudia Sheinbaum tiene un 54% de respaldo, mientras la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, 27%, y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano alcanza 5% de la aprobación. Repito, Claudia Sheinbaum 54% contra 27 puntos porcentuales de Xóchitl Gálvez y 5% de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano. 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a los deportes con Alberto Campos. Mi querido Beto, pues mucha información que se registró este fin de semana en materia deportiva. Ahí está, bueno, pues por ejemplo, el tema de la Liga MX en esta jornada, que bueno, no sé tú, desde mi punto de vista, pues destaca, ¿no? Pues esta goleada que le meten los Pumas 4-0 a Mazatlán y que concluye pues con esta sequía de triunfos del equipo del conjunto universitario. Pero pues también está esta situación de que el mexicano Javier Aguirre pues pierde su segunda final de la Copa del Rey con el Mallorca en una tanda de penales 4-2 ante el Athletic de Bilbao. Javier Aguirre pues prácticamente acariciaba ya la Copa del Rey y los resultados de la Fórmula 1. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ha concluido prácticamente lo que es la jornada 14 de este clausura 2024. Ya estamos en la recta final de la fase regular y como bien mencionas, el equipo de Pumas terminó sacando una importante victoria, 4-0 a Mazatlán como visitante, y de esta manera corta una racha de 5 partidos sin ganar el equipo universitario. Resultados, habrá que destacar que el equipo de Tigres terminó cayendo 3-0 ante Pachuca en el Volcán. El equipo de Chivas terminó venciendo 3-2 a Puebla, y habrá que destacar que Javier el Chicharito Hernández marcó su primer gol en lo que es su regreso al equipo de Verde Valle. Cruz Azul derrotó 2-1 a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes. Santos y América empataron a 1 en la Comarca Lagunera, en tanto que Toluca goleó 4-1 al equipo de Atlas. Y habrá que señalar, Juan, que en este momento Atlético de San Luis va empatando a dos con el equipo de Bravos de Juárez. Y por qué lo digo en este momento, y es que el partido se terminó por aplazar para el día de hoy. Se tuvo que detener al minuto 73 por una falla eléctrica y se reprogramó el día de hoy a las 9:30 de la mañana. Y vale la pena señalar, Juan, que el equipo de Toluca es líder de nueva cuenta con 29 puntos. América tiene la misma cantidad, solamente la diferencia de goles favorece al equipo de Renato Paiva. Monterrey tiene 28 unidades, en tanto que Cruz Azul tiene 26. Y de esta manera, Juan, Toluca ha dado un gran resultado, tomando en cuenta que le había costado al inicio de torneo, incluso siendo eliminado en Conca Champions. Sin embargo, ahora ya es nuevo líder del fútbol mexicano.
Oye, Beto, pues también en esta jornada destacan los resultados con muchos goles, ¿no? Decíamos y comentabas tú este resultado de Pumas-Mazatlán 4-0, pero también está otro de 4-1, Toluca al Atlas. Y bueno, creo que el que menos tuvo estos encuentros, bueno, pues fue Santos América, quienes empatan a un tanto, pero de ahí 4 goles, 3 goles, 2, pues muchos goles en esta jornada, Beto.
Sí, las últimas jornadas, vaya que le ha venido bien lo que es el cierre, bastantes goles, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la 15, porque también se vienen partidos muy interesantes. El equipo de América estará enfrentando al Toluca el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. En el plano internacional, bien señalabas lo de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao terminó venciendo 4-2 al Mallorca en penales, y de esta manera Javier Aguirre pierde su segunda final del torneo copero en España. Sin embargo, asegura su boleto a lo que es la Supercopa de España. Y los Leones Negros pues rompieron una racha de no ganar este título desde 1984. En la Premier League se puso muy interesante, y es que 3 equipos están peleando el liderato. Arsenal derrotó 3-0 al Brighton como visitante. Manchester City goleó 4-1 a Crystal Palace también como visitante, en tanto que Liverpool terminó empatando con Manchester United a 2 tantos, un verdadero partidazo en lo que fue en el Teatro de los Sueños. Y de esta manera los Gunners son líderes con 71 puntos, al igual que el equipo Red, son 9 goles de diferencia, pero abajo de ellos viene el equipo de los Citizens con 70 puntos, vaya que está teniendo un gran cierre lo que es la Liga de Inglaterra. Y cambiando de tema, Juan, en la Fórmula 1 habrá que destacar que de nueva cuenta Red Bull vuelve a lo que es el podio. Max Verstappen fue primero, Sergio Pérez segundo, Carlos Sainz tercero, y pues bueno, de esta manera Verstappen lidera la tabla general con 77 puntos y Checo le sigue con 64, Juan.
Oye, Beto, pues de nueva cuenta Carlos Sainz sube a podio, ¿no? Tercer sitio. Y bueno, pues yo creo que ahí en Ferrari se estarán preguntando si han tomado la mejor decisión de pues ya dejarlo ir, que esta sea su última temporada, porque bueno, el favorito para pues liderar ahí en Ferrari, pues el monaguesco Charles Leclerc, que no ve una, ¿eh?
Sí, exactamente, no le ha costado el tema de dar resultados a Charles Leclerc, al monegasco, que también estuvo peleando los primeros lugares en lo que fue la temporada anterior. Carlos Sainz, sin lugar a dudas, ha sido una gran revelación, pero habrá que destacar que Leclerc, que lo que es la tabla general, le sigue a Checo Pérez con 59 sí. puntos. Checo Pérez es segundo, y abajo de Leclerc, la cuarta posición, viene Carlos Sainz con 59, con 55 unidades. Y cambiando de tema, Juan, habrá que destacar que ya terminó lo que fue el México City Open en el Deportivo Chapultepec. El argentino Thiago Tirante derrotó al canadiense Alexis Galernó, esto por 6-1, 6-3, y ya es el número 91 del ranking de la ATP. Y vamos a escuchar palabras del argentino.
Y bueno, la verdad que bastante importante, porque ahora se vienen torneos importantes donde cuanto uno tiene mejor ranking entra a torneos más importantes, que es el objetivo de este año, ¿no? Empezar a jugar un poco más ATP, consolidarse un poco en los torneos esos, así que contento de mi nuevo ranking, de mi mejor ranking de mi carrera, y bueno, nada, ahora a disfrutar un poco.
Pues ahí están las palabras de Thiago Tirante, campeón del México City Open en lo que fue la cuarta edición, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muy completa la información deportiva. Muchas gracias.
Gracias, saludos.
Saludos y un abrazo a Alberto Campos, nuestro comentarista y experto en materia deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Itzel Vanegas.
La Secretaría de Turismo de Guerrero resaltó una ocupación hotelera del 73.3% en Acapulco durante Semana Santa. La institución aseguró que los turistas reservaron 6.000 cuartos de 8.326 disponibles al público. La empresaria Frances Bettencourt Mayer fue la única mujer que apareció en la lista de los 20 mayores millonarios del planeta publicada por Forbes. La dueña de L'Oréal cuenta con una fortuna de 99.5 millones de dólares, consiguiendo la posición número 15 de la lista de magnates. El Grupo Aeroportuario del Pacífico indicó que el tráfico disminuyó en un 8.3% en marzo, comparado en el mismo periodo de 2023. La organización detalló que pasaron de 2.944 millones de clientes a 2.699 millones en marzo del 2024. Por otro lado, resaltaron que su terminal con mayor afluencia fue la de Guadalajara, con 922 millones de pasajeros. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció la presentación de su vehículo Robotaxi el próximo 8 de agosto. El empresario con anterioridad ha señalado que se trata de un automóvil autónomo que realizará funciones de taxi. La farmacéutica Johnson & Johnson destacó que comprará de la fabricante de equipamiento médico Shockwave por 13.100 millones de dólares. La compañía puntualizó que busca la adquisición para disponer de una maquinaria de intervención cardiovascular, ya que es un mercado en crecimiento los últimos años. La tecnológica Apple señaló que despedirá a 614 empleados en Estados Unidos después de que clausuraron su proyecto que pretendía fabricar un vehículo eléctrico. La empresa anunció el recorte el pasado 28 de marzo e indicó que los despidos se realizarán a partir del 27 de mayo. El INEGI informó que la producción de vehículos ligeros tuvo una reducción del 12.7% en marzo del presente año. La institución reveló que únicamente se fabricaron 301.976 unidades, a diferencia del año pasado, que se produjeron 346.124 unidades listas para comercializar. Voz Itzel Vanegas.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, le comento rápidamente que el viernes de la semana pasada la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.36%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en las 58.092 unidades. Allá en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.80% para quedar en 38.904 unidades. El Nasdaq también arriba 1.24 puntos. Queda en 16.248 y el Standard & Poor's también con una ganancia de 1.11 puntos porcentuales en las 5.204 unidades. El dólar en 15.93 pesos a la venta y en 16.85 a la compra. En el de tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en 80.17 dólares, el West Texas Intermediate en 86.76 dólares y el Brent del Mar del Norte en 90.97 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales de nuestro país, 217.193 millones de dólares. También le comento que el precio del Bitcoin este lunes presenta un alza de 4.78%, esto respecto a la cotización registrada ayer, está en 72.543 dólares, lo que equivale a 1.193.000 pesos o igual 67.015 euros por unidad. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.